notas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo, portadas escritas con música.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la gente que sigue enganchada a Mote Radio en este podcast que hemos emprendido en este 2020, en el cual nos hemos puesto como meta hablar de música, pero no desde la perspectiva, como hemos dicho, del sonido, que es lo que manda en la radio, sino también desde lo visual. Y en esta tercera emisión de Mote y Vinilo tenemos unos invitados un poco más contemporáneos. Esa voz ustedes ya la sabrán reconocer. Y si no es así, es Jonathan Davis del grupo Korn. Un grupo que también tuvo su auge, o bueno, tuvo sus inicios del 2000 para arriba, y sobre todo una concepción gráfica bastante, bastante innovadora, importante. Si es que de este disco que se desprende este tema llamado It's On, hablamos de Follow the Leader, estaremos hablando de su portada, de su concepto gráfico, de su arte y cómo esto impactó para esos años, del año 2000 para arriba, específicamente este disco que lo tenemos acá en nuestro poder. Bueno, no sé, lo iremos desarrollando el año de edición, pero como siempre con nuestro invitado Antonio Bermeo, coleccionista, artista, quien nos ayudará a interpretar qué quiso comunicar Korn con esta portada. Antonio, bienvenido de nuevo. Esto es Mote y Vinilo, un podcast de Mote Radio.
Hola amiguitos, saludos con todos. Nuevamente aquí para hablar de Korn.
Perfecto, ya hemos hablado de Guns N' Roses, hemos hablado también de Pink Floyd, pero también es un poco de ir avanzando en el tiempo. Y Korn, que sin duda, bueno, no es de mis grupos favoritos. Mi inclinación musical va más para la bulla, como suelen decir por ahí. Pero lo que sí hay que reconocer es que Korn manejó una línea gráfica bastante importante, tanto en sus portadas como en sus videos musicales. Le apostó bastante a los dibujos, más que a los dibujos, digamos, no sé, ¿cómo los definirías, Antonio? ¿Qué clase de gráficos es esto para que un poco la gente se enganche? Tú eres el experto en artes.
Claro, lo que viene manejando Korn, sobre todo en este disco, y de lo que ha habido videoclips, es una ilustración ya digital, ¿no? Los que hacen estuvieron a cargo de esta portada y claro, la contra, que es una continuidad igual de la portada, es los conocidos en el mundo del cómic, ¿no? Todd McFarlane y Greg Capullo. Por eso se puede ver, a los que nos gustan los cómics, igual que es identificable con Spawn, por ejemplo. Entonces, tiene esa línea gráfica y claro, las demandas de Korn en esas épocas era siempre relacionado con los niños. Había, bueno, el rumor de que él había sufrido algunos abusos, al parecer sexuales, cuando era niño y todo. Entonces, eso hacía que se vea reflejado en muchas de las portadas de ellos, o sea juguetes, imágenes, o cosas que los niños tenían, o lo que acostumbraban en el diario vivir de ellos, y eso le usaba como unos símbolos de identificar a Korn en sus portadas, ¿no?
Perfecto. Korn lanzó este disco Follow the Leader en el año de 1998, claro, previo al cambio de siglo, pero pensemos como radio, Antonio, describamos un poco los elementos que hay en esta portada, ¿no? Hay una niña, hay varios pequeños, hay un juego infantil. Descríbenos, por favor, qué es lo que encontramos en esta portada, que también tiene sus colores, que todo tiene su porqué, ¿no?
Exacto. Para describir la portada, se ve una línea gráfica de tintas, ¿no? De un rapidógrafo, diciéndole acá que maneja mucho el cómic. O sea, hay una línea fina con muchos detalles en línea pequeña, y que desarrollan los personajes. Tenemos personajes, como decía, con cosas de niños, ¿no? Un bate, un guante de béisbol, y niños que están jugando a la rayuela. Y al final de la rayuela, al borde ya de un precipicio, tenemos a una niña, la única, pues, que tiene un color, que el vestido es rojo, lo demás está, se podría decir, una escala de grises.
Porque ¿qué mensaje crees que se pudo o que se intentó dar al poner solamente a una niña en la parte alta de la rayuela, que se le ve el vestido de color, y a los otros abajo? ¿Cuál sería un poco la intención artística de esto?
La intención artística de esto es darle relevancia a ese personaje, ¿no? Porque hay un video de esta canción en la que, claro,
de la que estamos escuchando de fondo.
Ajá. En la que los niños están jugando a la rayuela, y porque se metieron, digamos, sin permiso a jugar en un centro, saltándose una valla y todo. Y hay un guardia, ¿no?, que llega al lugar, y de ahí sale una bala, sale de este lugar, digamos, imaginario de los dibujos animados a la realidad.
Un poco, ¿por qué estos colores? Vemos un negro, vemos un verde, un amarillo, que son colores que desde mi perspectiva suenan un poco o se ven un poco catastróficos, como que algo malo pasa en el mundo. No sé si mi perspectiva coincide o no con una lectura más artística que la tienes tú.
Claro, ese da a entender que es un lugar donde los niños se están yendo, ¿no? A un lugar, no sé si mejor, porque, bueno, están haciendo cosas de niños, pero como que están huyendo, ¿no? A un lugar mejor. Hay una caravana de niños, pero claro, todos, o en su mayoría, fans de rock, en esas épocas, escuchando música en un Discman, que era
claramente
la innovación para oír en CD. Ahora la portada, claro, es esta de un LP, pero fue inicialmente lanzada como un CD, que era de la época de los finales de los 90 y los inicios del 2000. Se puede, claro, apreciar a niños con parches, logos de Korn. Es como Jonathan Davis a favor de los niños, y los niños a favor de Korn, que se sienten identificados con su música y sus ideas dentro del rock.
Un poco para tener la idea a la gente que nos está escuchando. Cuando tú mencionabas a Greg Capullo y Todd McFarlane, ¿quiénes son esos personajes? Creo que quienes estamos un poco vinculados a este mundo sabemos de que, por ejemplo, Todd McFarlane es quien lidera el tema de las figuras de acción, que es también una afición. tanto de Spawn como que de músicos, de figuras de deportistas, etcétera. Es una persona que está muy vinculada a este mundo. ¿Qué tan importante es su presencia en este disco y también la de Capullo?
Es claro, o sea, son grandes de los cómics contemporáneos, si se podría decir, ¿no? El crearse unos nuevos personajes como Spawn o Venom. Muy usado, creo yo, o bien usado para la época, para lo que Korn quería decir, interpretar, ¿no? Tanto en sus animaciones o como en sus portadas, pero a diferencia de otras, es en la que, claro, se ve los dibujos, y creo que a muchos nos enganchó por esa parte visual, como alguna vez decíamos, como un libro, ¿no? Uno ve la portada y luego, claro, revisa el contenido, pero Korn llegó por sus portadas o por sus videos y enganchó, y claro, la música, ¿no?
En este disco que lo tenemos aquí en nuestras manos en este momento, es un disco doble. No sé si vamos a abrirlo un momento, abrir el disco en sus dos partes. Y hay un juego, ¿no? Hay un juego, no, en la portada me refiero. Se abren las dos partes y hay una historia, ¿no? Que cuenta adelante y atrás. ¿Qué encontramos en la parte posterior del disco? Hemos hablado de la portada. ¿Qué hay en la contraportada del disco? Sigue habiendo niños, pero un poco, ¿cuál es la lectura artística de esto?
Claro, es una visión, digamos, post-apocalíptica, ¿no? En la que ya quedaron los niños y hay un nuevo amanecer en la que todo... Es como si hubiera pasado ya una tormenta, en la que los niños avanzan a un lugar, como decía, no sé si mejor o peor, pero hay un nuevo amanecer. Claro, los niños en gris, y la que lidera, o la que está al pie del disco, es la niña que sí tiene su vestido de color.
En la parte interna del disco, ¿qué encontramos? Tenemos en este momento un LP, para que la gente que nos escucha sepa, ¿no? Estamos con el LP de Korn, pero ¿qué encontramos en la parte interior artísticamente? Porque generalmente vienen aquí también con sus libretines y cosas de esas. ¿Qué hay al interior del disco de Korn?
Claro, como en los CDs o en los cassettes tienen su insert, igual acá en el vinilo, ¿no? Claro, algo ya no tan gráficamente artístico, elaborado, digamos, a mano, sino más bien ya tenemos fotografías a blanco y negro de la banda en el lado, en uno de los discos, y claro, a Jonathan Davis prácticamente amarrado de pies y manos en el lado, pero es una foto entera dividida para las dos fundas de los discos. Y claro, siempre, como digo, el factor de los niños es lo que identificaba a la banda Korn. Entonces hay una niña observando todo, observándonos más bien lo que está pasando con la banda y al espectador, que seríamos nosotros. Cosas también de niños y de adolescentes, Korn bien ligado con lo graffiti, ¿no? Yeah. Entonces podemos ver esa carga artística que tiene los graffitis dentro del cuarto, esos, no sé, adolescentes, niños incomprendidos por la familia, ligada a la pornografía que se manejaba igual con. Siempre hay uno de esos elementos dentro de la
estética. ¿Que en este caso cuál es?
En este caso la pornografía que tenemos es en cuadros, ¿no? En cuadros que están detrás de la banda, de mujeres desnudas y cosas así. Que en otros tenían, por ejemplo, de revistas, de lo que los adolescentes tienen debajo de la cama y cosas así.
¿Cómo marcó esto para esa época? Estamos hablando de finales de los 90. inicio del nuevo siglo, cómo marcó esto a lo que estábamos acostumbrados ya a ver gráficamente.
Gráficamente se venía manejando cosas tradicionales, ¿no? Una ilustración o un arte análogo tradicional, no sé, técnicas como hablábamos alguna vez de serigrafía o aerografía. Y aquí ya se apunta a algo, no sé, novedoso, que es una ilustración ya digital. Se puede ver, claro, que hay un dibujo como base, pero ya los colores, el entintado es netamente digital. El fondo es algo ya digital, hecho ya entre diseñadores e ilustradores que manejaban ya esa estética, ¿no? Y claro, con capullo, que de cierta forma era tradicional, pero igual en sus cómics es tal cual a sus cómics, que ya les pone color en digital.
Tal vez ellos marcaron un después de ellos surgió una inspiración para otros artes, otras bandas. Tal vez conoces alguna.
Yo creo que sí marcaron un después de Korn, ¿no? Y creo que han inspirado a muchos. Trabajos de lo que es Capullo, como digo, siempre ha estado más ligado a los cómics, pero sí han trabajado también en la parte musical y discográfica.
Perfecto. Sin duda, Korn, en cuestión musical habrá gente a quien le gusta, gente a quien no le gusta. Eso es cuestión de gustos nada más, pero artísticamente son bastante atractivos, ¿no? Creo que, no sé, la gran mayoría de gente le gusta los cómics y ellos apuntaron al éxito con esto, mezclado con la música, y lo lograron, porque ellos innovaron también con un tema musical como es su bajo, ¿no? O sea, creo que poner una cuerda más al bajo y darle un sonido innovador también marcó para ellos, aparte de ya ver la parte gráfica.
Claro, las innovaciones, y para muchos considerados una de las mejores bandas del nu metal, ¿no? Korn, con este disco, igual para muchos el mejor disco que ha tenido la banda, por sus diferentes canciones, y también trabajaba con invitados, ¿no? El caso de por esas épocas, igual el Fred Durst de Limp Bizkit y algunos de otras bandas que resaltaban a la banda, igual, ¿no? Conciertos que igual daban, giras con las bandas que estaban por esas épocas, ¿no? Limp Bizkit, Rammstein, ¿no?
Perfecto. Realmente ha sido bastante enriquecedor conocer cuál es el concepto y la línea gráfica que han usado Korn en este disco Follow the Leader del año 1998, que lo estamos escuchando de fondo. Y como siempre hacemos al final de cada podcast de Moterradio, Antonio, en pocas palabras, ¿cómo definir el arte de este disco? Para que la gente se interese, vaya, busque, lea, ve, revise internet, lo que sea. Pero lo que queremos es de que nos interesemos más en esta parte, que realmente, como hemos podido ver contigo, no hay mucha información en internet. Se habla de lo que es las canciones, la posición en los charts, los discos de platino, etcétera, pero de las portadas poco o casi nada hay, hablando en términos generales.
Y claro, este disco y este arte se le podría definir como muchos de los discos, ¿no? Con una carga conceptual simbólica, porque eso es lo que, no sé, lo que busca la banda, a excepción de algunas que muestran ya en sus portadas de forma directa lo que quieren decir, pero para alguien que desconoce, digamos, de la música de Korn y solamente ve la portada, entonces puede identificar algo como algo lúdico de juego, niños y nada más, y no un trasfondo, ¿no? Se le puede definir como algo innovador, A diferencia de bandas que ya hemos visto, es un ya una estética nueva o nueva para esa época, ¿no? Apuntarle ya a lo digital.
Perfecto. Gracias, Antonio. Y bueno, nos estaremos escuchando ya la próxima semana en un nuevo podcast de Mote Radio. Esto ha sido Mote y Vinil, un podcast en el cual tratamos de leer los gráficos, tratamos de leer lo que dicen las portadas de los discos, sobre todo de LPs, y es por eso que ustedes escucharán también de fondo la aguja, porque también eso, esa es la intención, innovar y presentar y tener el tiempo de conversar sobre estos temas. Tendremos más portadas, pero si es que ustedes tienen alguna idea, quieren que hablemos de alguna portada en específico, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Mote Radio, Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud, y en la página principal www.moteradio.com. Antonio, tendremos próximas portadas, así es que la invitación queda totalmente abierta para seguir hablando del arte de los discos.
Harto arte.
La despedida.
Chao, amiguitos. Nos estamos viendo en la próxima. Creo que nos vamos con Sabbath.
Perfecto. Ahí será una sorpresa para ir también un poco variando. Como ustedes pueden ver, hemos hablado de Guns N' Roses, hemos hablado de Pink Floyd, de Korn, y también iremos un poco al heavy. La idea es hablar del arte después, detrás del arte. Si es que dejemos un poco de este vinilo de Korn, de Follow the Leader, y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según desde donde nos escuche.
Salud.
Una producción Mote Radio 2020.